Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo algo que, a primera vista, podría parecer, pues, bastante mundano. Un menú de software.
Sí, no suena muy emocionante al principio, la verdad.
Exacto. Se trata del módulo Ver Zoom Barras de Topocal 2025. La documentación, bueno, nos dice que agrupa 49 comandos bajo el prefijo Ver.
49, sí.
Pero la pregunta que queremos explorar hoy va un poco más allá. Queremos investigar una idea. Cómo las herramientas que usamos a diario moldean no solo nuestro trabajo, sino también nuestra forma de pensar.
Has dado en el clavo con esa analogía de la cabina de mando que comentabas antes.
Es que es eso. No es solo un menú. Es la cabina desde la que un profesional de la topografía percibe y manipula la realidad digital de un proyecto.
Totalmente. No estamos hablando de botones para acercar o alejar la vista. Eso sería quedarse en la superficie. Estamos hablando de una filosofía de diseño.
¡Ah! Eso me interesa.
La idea central de este módulo es dar un control absoluto y granular sobre qué se ve y sobre todo cómo se procesa mentalmente esa información. Cada uno de esos comandos está pensado para reducir la fricción, ¿sabes?
La fricción entre la idea y la ejecución en pantalla.
Exactamente. Así que, más que un tour por las funciones, lo que vamos a hacer es descifrar esa filosofía que hay detrás.
Perfecto. Pues vamos a meternos en faena. El primer bloque de comandos, a ver, trata la navegación y, sobre todo, la visualización tridimensional. Tenemos los clásicos deshacer y rehacer, que, bueno, son imprescindibles.
Sí, eso es el estándar.
Pero donde se pone interesante es en herramientas como visión 3D o renderizar.
Aquí es donde empezamos a ver que no es un simple programa de dibujo. Visión 3D te saca del plano 2D y te permite orbitar, moverte por el proyecto como si fuera una maqueta. Pero la clave, la verdadera clave, está en renderizar.
El manual dice que sombrea el modelo digital del terreno según la pendiente de cada triángulo. Suena muy técnico.
Suena técnico, pero el impacto es inmediato, de verdad.
Un momento. Para quien no esté tan familiarizado, ¿qué es exactamente un MDT, un modelo digital del terreno? ¿Y por qué se basa en triángulos?
Buena pregunta. A ver, imagina que tienes miles de puntos tomados en campo, cada uno con su coordenada X, Y y su altura Z.
Vale.
El MDT es la forma que tiene el programa de conectar todos esos puntos para crear una superficie continua que represente el terreno real. Y lo hace creando una red de triángulos, porque es la forma matemáticamente más eficiente de generar esa superficie.
Entendido.
Pues renderizar lo que hace es colorear cada uno de esos pequeños triángulos. Rojo si es muy empinado, verde si es llano, y toda la gama de colores que hay entre medias.
O sea que, de repente, el plano deja de ser un conjunto de líneas y números y se convierte, bueno, en un mapa de calor de las pendientes.
Justo. Un mapa de calor. Puedo ver al instante dónde están los taludes, las zonas de riesgo de desprendimiento.
O por dónde va a discurrir el agua, por ejemplo.
Exactamente. No es un adorno visual, es una herramienta de análisis instantáneo. Y si a eso le sumas el comando renderizar y curvar, que superpone las curvas de nivel, tienes en una sola vista la topografía clásica y el análisis de pendientes.
¡Qué pasada!
Y lo fascinante, y esto es crucial en la filosofía de Topocal, es que este MDT es dinámico. Si mueves un solo punto, uno solo, toda la red de triángulos y el sombreado de color se recalculan y actualizan al instante. La visualización se convierte en una herramienta de diseño predictivo.
Claro. Si estoy diseñando una explanada, puedo mover un vértice y ver en tiempo real no solo cómo cambia la forma, sino cómo afecta a las pendientes de alrededor. Potentísimo.
Eso es.
Ahora bien, una vez que tenemos esta visión global, a menudo necesitamos centrarnos en partes específicas. El siguiente grupo de herramientas trata sobre la selección de entidades.
Sí, y de nuevo, vemos herramientas que van más allá de la típica ventana de selección. Por ejemplo, puntos interiores pol es una función que permite seleccionar todos los puntos que caen dentro de una polilínea.
Y una polilínea, para que nos entendamos, es básicamente un perímetro cerrado que podemos dibujar, ¿verdad?
Sí, como el contorno de una parcela o de una zona de excavación, eso es.
Vale. Pues esta herramienta, que parece muy específica, tiene más miga de lo que parece. Refleja la filosofía central del programa. El punto es la unidad de información fundamental. Todo lo demás se construye a partir de los puntos.
Exacto. Líneas, superficies, modelos, todo. Por tanto, tener una forma rápida de aislar los puntos de una zona concreta, los datos brutos, es esencial para muchísimas tareas. Y junto a estas herramientas de captura, En las fuentes se mencionan las escalas gráficas, una en los ejes X e Y anormal, pero hay otra que me llama la atención, en cotas. ¿Qué aporta exactamente?
La escala gráfica en cotas es otra de esas genialidades de diseño visual. Activa una barra de color, que se suele poner en un lateral, que funciona como una leyenda para las alturas.
¿Cómo?
Pues asigna colores cálidos, como rojos y naranjas, a las cotas más altas del proyecto.
¿Y colores fríos, azules y verdes, a las más bajas? Imagino, justo. Es como tener una especie de mapa termográfico de la elevación del terreno.
Claro, complementa perfectamente la vista en planta.
Sin necesidad de mirar ni un solo número de cota, tu cerebro procesa de forma inmediata la orografía general. Sabes al instante si una carretera está subiendo una ladera o atravesando un valle. De nuevo, la idea es descargar al cerebro de la tarea de leer números para que se centre en interpretar el modelo.
Entendido. Tenemos herramientas para la visión 3D y para entender la elevación de un vistazo, pero en el día a día, la mayor parte del tiempo se pasa navegando, haciendo zoom.
Sí, el pan de cada día. Aquí encontramos un montón de comandos. Desde el típico zoom todo, con su atajo F2, hasta zoom ventana. Pero hay uno que a primera vista suena redundante. Zoom ventana fija. ¿Por qué tener dos herramientas que parecen hacer lo mismo? Es una pregunta excelente, porque aquí se esconde uno de los secretos de productividad del programa. Zoom ventana es lo que todo el mundo conoce. Dibujas un rectángulo y la vista se acerca.
¿Sí?
Zoom ventana fija hace algo radicalmente distinto. Define un área de recorte permanente. Una vez activada, el programa literalmente deja de procesar y dibujar todo lo que hay fuera de esa ventana.
Ah, o sea que no es solo un cambio de vista.
No, no, es una orden directa al motor gráfico del programa.
Vaya.
Recuerdo un proyecto enorme, una autovía. El archivo era tan pesado que el ordenador iba a pedales. La función de zoom ventana fija fue lo que nos salvó.
Claro, podíais aislar la zona en la que estabais trabajando. Exacto. Aislábamos el viaducto y el programa volaba. Pero más allá del rendimiento, y volviendo a la idea central, es una forma de gestionar la carga cognitiva. Le dices al programa y a tu propio cerebro, ahora solo importa esto. Creas un espacio de trabajo temporal, limpio y enfocado. Moldea tu foco de atención.
Ahí está.
Tiene todo el sentido. Y hablando de navegación precisa, me llama la atención el bloque de comandos de desplazamiento. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Todos mueven la vista un 20%. ¿Por qué esa cifra tan específica?
Puede parecer un detalle trivial, pero es una decisión de diseño fundamental. Sustituye el desplazamiento manual con la rueda del ratón, que es, bueno, es continuo, pero impreciso.
Sí, a veces te pasas o te quedas corto.
Eso es. En cambio, esto es un sistema de saltos controlados y predecibles. En la práctica, convierte la revisión de un plano en algo parecido a pasar las páginas de un libro.
Te mueves una pantalla, revisas, te mueves otra.
Exacto. Garantiza una cobertura sistemática de toda la zona de trabajo. Es una herramienta diseñada contra el error humano por omisión.
Entendido. Así que tenemos herramientas para controlar el terreno en 3D, para enfocar la vista y para navegar de forma metódica. Pero todo esto depende de la interfaz. Hablemos de cómo se puede personalizar ese entorno.
Y con razón. Aquí entramos en el corazón de la adaptabilidad del software. Se habla del menú lateral que se activa y desactiva con F4. Es el gran centro de control.
No es una simple barra de herramientas. No, para nada. Está dividido en tres paneles clave. El árbol de dibujos, las capas y las entidades. Pero lo realmente potente es la capacidad de personalizar las barras de iconos.
Esto de la personalización me interesa mucho. Suena potente, pero también puede ser un arma de doble filo, ¿no?
La promesa es que dos topógrafos podrían tener interfaces completamente distintas.
Sí, adaptadas a su trabajo. Uno hace más obra civil, otro más catastro.
Claro, pero ¿no se corre el riesgo de que un usuario nuevo se sienta abrumado?
O que oculte por error herramientas que luego va a necesitar.
Planteas una duda muy legítima. La clave es que la personalización se centra en el acceso rápido a los comandos, no en la estructura de los datos. El archivo del proyecto sigue siendo universal.
Ah, vale. Lo que cambia es el cockpit del piloto, no el avión. Un usuario novato empieza con la configuración estándar, que es perfectamente funcional. Pero a medida que gana experiencia,
puede empezar a sacar los comandos que usa cada día y ponerlos a un solo clic.
Exacto. El software evoluciona con el usuario. Fomenta la especialización y la eficiencia. He visto a usuarios crear barras de herramientas para tareas súper específicas, con los 5 o 6 comandos que usan 100 veces al día.
Y su productividad se dispara.
Claro, porque el software se ha amoldado a su flujo de trabajo y no al revés. Se elimina la fricción. Me parece una idea muy potente. Y para ir terminando el recorrido, la documentación destaca dos comandos que residen en la barra de estado, esa franja de abajo. Referencia y propiedades rápidas. Parecen detalles menores. Son cualquier cosa menos menores. Son dos de las funciones más críticas para la productividad diaria. Referencia, con su atajo F3.
F3. Es el imán que permite que el cursor se pegue con precisión a entidades existentes. El vértice de un punto, el final de una línea, es el interruptor que garantiza la precisión milimétrica. Sin él, el trabajo sería...
imposible. Sencillamente imposible. Sería como intentar dibujar con un guante de boxeo.
Es el seguro de vida de la precisión, entiendo. ¿Y propiedades rápidas?
Propiedades rápidas es la herramienta de consulta no invasiva por excelencia. Normalmente, para saber la cota de un punto o la longitud de una línea, tienes que hacer clic, clic derecho, abrir un diálogo.
Varios pasos, sí.
Con esta función, simplemente pasas el cursor por encima de cualquier entidad y en la barra de estado aparece su información clave, coordenadas, capa, longitud, lo que hayas configurado. O sea, es un flujo constante de información contextual sin necesidad de interrumpir lo que estás haciendo.
Precisamente. Es un diagnóstico constante y silencioso. Ahorra una cantidad de clics y de tiempo absolutamente enorme a lo largo de una jornada. Es otro ejemplo de cómo reducir la fricción.
Entonces, haciendo un resumen, queda claro que el módulo BR es infinitamente más que una lista de 49 comandos. Es un sistema de control del entorno increíblemente cohesionado, pensado para la eficiencia.
Desde luego. Desde la visualización analítica del terreno en 3D, pasando por la gestión del foco con herramientas como la ventana fija, hasta la personalización de la interfaz y esas ayudas casi invisibles, pero vitales.
Así es. Cada herramienta, desde la más espectacular como el renderizado hasta la más humilde como las propiedades rápidas, está diseñada para resolver un problema real y concreto. Se busca optimizar no solo los clics, sino el flujo mental.
La carga cognitiva, como decías.
Eso es. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial y nos deja una reflexión final.
Adelante. Hemos visto cómo estas herramientas nos permiten filtrar, enfocar, manipular nuestra visión del proyecto de una forma increíblemente fluida. La pregunta que queda en el aire es... ¿hasta qué punto la propia herramienta, con sus atajos, sus flujos y sus ayudas visuales, no solo facilita el trabajo, sino que moldea activamente la estrategia y la forma en que un profesional se enfrenta a un problema? ¿Pensaría igual un ingeniero que usa estas herramientas que uno que no las tiene?
Ahí está la cuestión. Ahí es donde el diseño de software trasciende la simple funcionalidad y empieza de verdad a influir en la cognición.